Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hay muchas notas. Ahorita hay que ver qué es lo que va a decir Donald Trump en su mensaje a la nación. Le vamos a ir reportando. Por otro lado, hoy la presidenta Sheinbaum, acompañada de la secretaria de Energía, Luz Elena González, en la mañanera, pues hablaron de estas nuevas plantas. 8 nuevas plantas eléctricas que se van a inaugurar entre este año y 2027 con una inversión en el sector privado. Pero yo no resisto tocar un tema que de verdad no lo puedo creer. La Secretaría de Hacienda emite un comunicado diciendo que fue a petición de la Casa de Bolsa Vector, la de Alfonso Romo, que se canceló ayer o se revocó ayer, se informó, su autorización para operar como Casa de Bolsa. Desde ayer se había informado que fue a petición de la intermediaria. Lo mismo hizo Cibanco. ¿Y qué dice la Comisión Nacional Bancaria? Lo que dice la Secretaría de Hacienda, que no tiene nada que ver con las acusaciones del FinCEN. Nada que ver. La intervinieron al día siguiente o a los 2 días después de que el FinCEN la acusó de lavado de dinero sin pruebas. A él, a Vector, a Intercam y a Cibanco. Perdió la custodia de sus clientes, lo tuvo que transferir a Finamex. No tuvo nada que ver lo del FinCEN, se quedó sin credibilidad, se quedó sin clientes, se quedó sin custodia y se quedó intervenida y no tuvo nada que ver lo del FinCEN. O sea, de repente amaneció Alfonso Romo un día y dijo, oye, vamos a cancelar, a revocar la Casa de Bolsa. ¿Por qué esa información de la comisión, esa insistencia de la Secretaría de Hacienda diciendo que no tuvo nada que ver? Tuvo todo que ver, está total y absolutamente relacionado la petición de los accionistas de revocar la autorización de la Casa de Bolsa con las acusaciones del FinCEN. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? De repente, insisto, Alfonso Romo dijo, oye, ¿y si cancelamos la autorización de la Casa de Bolsa? Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, la verdad es que sí llama la atención este comunicado, esta información para pues hacer una aclaración no solicitada, una puntualización que no se sabe a qué viene y sobre todo no se explica por qué se está tomando este posicionamiento por parte del gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de un tema en el que ineludiblemente, sin duda alguna, el tema de Casa de Vector, Casa de Bolsa, tiene que ver pues con las consecuencias derivadas de la acusación grave que hizo el Departamento del Tesoro a través del FinCEN en contra de Vector, Casa de Bolsa y otras dos instituciones bancarias por presuntas acciones de lavado de dinero en favor de grupos criminales. Y pues obviamente todo lo que hemos visto en esta pues especie de novela increíble que se ha registrado en México, en una parte del sistema financiero mexicano, pues no se explica exactamente qué lleva a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a hacer este tipo de comentarios. Pero bueno, pues ese es su interés de tratar de deslindar a Vector de este tema, o sobre todo la solicitud que hace Vector para la revocación de la licencia y las acusaciones que tienen que ver con FinCEN y el presunto lavado de dinero. Bueno, por otra parte, en el tema de pues la venta de Warner, pues el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se sale de esta operación, había estado interesado y formaba parte de los inversionistas a través de Affinity Partners para participar en la compra, en esta oferta que hizo por Warner Bros., la empresa Paramount. Hay que recordar que originalmente Netflix puso sobre la mesa una oferta de 72 mil millones de dólares y posteriormente, unos días después, Paramount colocó otra por 108 mil 400 millones de dólares y pues días después, ahora estamos conociendo que finalmente Affinity Partners, el fondo de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, finalmente retira su oferta. No se explica muy claramente por qué decide salirse de la oferta que originalmente venía haciendo junto con otros inversionistas y pues lo que queda claro es que ya no va. Y con esto también se disuelve el apoyo que directamente se pensaba tenía el presidente Donald Trump sobre esta operación. Así es de que es algo que todavía no se resuelve, la moneda sigue en el aire y por lo pronto lo que parece más viable es que Netflix termine comprando a Warner, salvo que ocurra otra cosa en los próximos días. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches, desde luego también. A ti, ustedes comentaron muy bien el tema del boletín de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Hacienda sobre Casa de Bolsa Vector, lo que sucedió. Y ahí, pues la verdad, a mí sí me llama la atención porque pues no es cierto. ¿No?
Claro. Sí. O sea, la pregunta es ¿por qué mintió la Secretaría de Hacienda?
No sé. ¿Qué esté pasando con Alfonso Romo en particular? Alfonso Romo, el hombre fuerte del sexenio pasado, el empresario más vinculado, más cercano al expresidente López Obrador, que ha mantenido pues prácticamente un mutis en todo este proceso después de que salió de la presidencia de López Obrador. Él, recordemos, Carlos Ursúa, siendo secretario de Hacienda, renunció, entre otras razones, porque lo acusó a Alfonso Romo de un conflicto de interés en aquel entonces por mantenerse pues como jefe de la oficina de la presidencia cuando seguía manteniendo todas sus posiciones empresariales, pudiéndose aprovechar de ello. Después Alfonso Romo siguió siendo el engarce, realmente la vinculación del López Obrador con los empresarios, particularmente con el grupo de los 10 de Monterrey, siguiendo siendo muy cerca ahí. Y ahora, bueno, pues desde luego la situación, sabemos que ninguno tuvo la culpa de todo esto, ni Cibanco, ni Intercam, y ni tampoco Vector, que no se les encontró culpables, pero pues fue una investigación del Tesoro que lamentablemente los llevó a vender el negocio. Eso es la realidad, eso es lo que sucedió. Y entonces que digan que realmente está, que no fue por el FinCEN, pues no es cierto. La verdad es que sí fue por el FinCEN, claro. Sí fue por una investigación de lavado de dinero, sí por eso vendió el negocio Alfonso Romo, sí por eso se quedó sin la casa de bolsa Vector y sin su operadora de fondos. Y bueno, pues Alfonso Romo no ha dicho nada. Ahora, sí es un tema porque a diferencia, aquí sí, en el tema de Alfonso Romo, a diferencia de Alfonso Romo con casa de bolsa Vector, por ejemplo, a diferencia con Cibanco o con Intercam, Alfonso Romo sí es alguien de altísima exposición, pues empresarial política.
Y Vector es una casa grande. De hecho, Finamex, que le transfirió un día, amaneció, así de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, un día amaneció Alfonso Romo y dijo, ay, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Ya no lo quiero, vamos a revocarlo. Oye, pero está acusado el FinCEN. No importa que me acuse el FinCEN, no tiene nada que ver. Le voy a transferir todos mis activos, toda mi custodia, todos mis clientes, toda mi credibilidad como casa de bolsa. Sí. Fue un golpazo lo que les pasó a los tres. A lo mejor injusto, porque el FinCEN nunca demostró que Intercam, que Vector y que Cibanco estuvieran lavando dinero en beneficio de narcotraficantes y cárteles chinos. Nunca lo demostró. Y la Secretaría de Hacienda nunca demostró lo contrario y los tres intermediarios nunca se pudieron defender. El único que interpuso una demanda contra el FinCEN fue precisamente Cibanco y lo retiró a las 24 horas en Nueva York. ¿Por qué? Las presiones, no sé. Es el Departamento del Tesoro. Hay que recordar que la red es como la WIF del Departamento del Tesoro. Una acusación muy severa, muy severa. Y fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Casualmente, después de su intervención que se dio porque pasó el sereno y porque llovió ese día, Vector decidió pedir y solicitar que sí esa petición de la empresa, eso no lo dudo. También Cibanco se informó, a petición de Cibanco se revocó la licencia, pero ya no tenía nada Cibanco. Había vendido su negocio fiduciario a Multiva y su cartera de cliente de automotriz a Bancoppel, y toda su área de cambios se transfirió, dicen que voluntariamente, a Bancol o Bancaul, como les quiera llamar, o la gran parte de sus promotores se fueron a otro banco. Se quedó sin nada, ese banco se quedó sin nada, Vector, y se quedó sin nada. Intercam conserva su licencia bancaria. No sé si le va a tratar de reactivar o de vender. Y si alguien va a querer comprar una licencia como la de Intercam después de que perdió, se vio tan dañada su imagen. Porque no solo fue lo que hizo el FinCEN, fue que después la Comisión Nacional Bancaria de Valores las intervino. ¿Por qué? Porque se le dio la gana a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No tuvo nada que ver lo del FinCEN, por favor. ¿Qué comunicado más extraño de la Secretaría de Hacienda? Porque evidentemente está mintiendo. Evidentemente, porque tiene, no solo no tiene nada que ver, tiene todo que ver. El que la empresa haya decidido solicitar la revocación, ¿para qué quiere una licencia casa de bolsa que no tiene nada? Ni pues activos, sí, ni clientes, ni
sí,
fondos.
Sí, definitivamente aquí el lazo que es muy evidente y que pues todo el mundo lo pudimos atestiguar conforme se vinieron registrando los casos, la acusación de FinCEN, la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, para encapsular y tratar de resolver el asunto tanto de Vector Casa de Bolsa como de Intercam y Cibanco. Lo cierto es que todo eso nos dejó ver que, pues aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nunca dio a conocer información, o al menos en México no se hizo público en caso de que existiera esa información, pues lo cierto es que públicamente no se sabe si es cierto o no es cierto, si están fincadas o no estas acusaciones en contra de estas instituciones. Y por el otro lado, pues no hay casualidades. Se trata de un asunto que sigue vigente en Estados Unidos, el tema del combate contra el fentanilo y la acción en contra de grupos criminales y también de grupos financieros.
Rápidamente, Donald Trump, en su discurso que ya inició, pues es que bonito soy como me quiero, que Estados Unidos está perfecto. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan de Villafranca, presidente de la AMELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Mari Carmen.
Oye, pues ayer platicamos con el subsecretario Eduardo Clark sobre pues todo lo que son la compra consolidada, lo que falta, la complementaria de este año, que dice que pues que ya es un poco también para 2026 y que ya se le está pagando a los laboratorios. También la presidenta Sheinbaum dijo que se han pagado creo que 15 mil millones de pesos. Cuéntanos cómo van precisamente tanto los adeudos como esta entrega de medicamentos.
Pues mira, si quieres empezamos por los adeudos, si te parece.
Sí.
Bueno, mira, ahí sigue habiendo adeudos importantes desde 2021. Sí se ha avanzado, ha habido mesas de conciliación para ver cuánto es lo que se debe de cuándo. Sin embargo, todavía esto es un proceso lento. Están pagando básicamente lo de 2025, hay adeudo de 2024, pero si nos vamos atrás hay adeudo de 2021 y esos todavía no sabemos para cuándo vayan a pagar. Efectivamente han pagado un monto importante, aunque quiero yo destacar que la mayoría de esos pagos han sido a empresas extranjeras, transnacionales. A empresas nacionales pues sigue habiendo adeudos que son significativos, sobre todo por el tamaño de las empresas mexicanas. Entonces, lo que sí esperamos es que este proceso pueda acelerarse. Este año ya se acabó y que a principios del año que entra venga realmente un esfuerzo importante para conciliar y una vez se termine el adeudo pendiente, se pague a la brevedad posible porque esto nos urge.
Juan de Villafranca, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
Juan, nos dices que mayoritariamente se han registrado pagos a empresas extranjeras y que con empresas nacionales los adeudos siguen siendo significativos. ¿Nos puedes referir los montos de las deudas con empresas nacionales?
Pues mira, aquí yo te puedo decir que lo que es adeudo de IMSS van caminando, del IMSS se van caminando. Lo más rechazado es lo de Insabi que heredó Bienestar. Aquí estamos hablando ahí de un monto como de arriba de 2.500 millones de pesos. y nos apura porque no vemos para cuándo nos van a pagar lo que se adeuda de la época del Insabi. Todo lo que era de acuerdo a un decreto que se publicó, pues todo lo que es el adeudo de Insabi pasó a Bienestar. Pero ahí encontraron, yo creo que tal desorden administrativo, que ha sido difícil el procesar esta conciliación de adeudos de entregas que se hicieron hace ya casi 5 años.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí es un tema preocupante. Juan, te saluda José Yuste, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, buenas noches.
Qué bueno. Oye, Juan, pues en efecto han pagado, y sí, nos comentaba Eduardo Clark que han estado pagando, ya nos explicas tú que han estado pagando sobre todo a las farmacéuticas extranjeras, a ustedes, a las nacionales, a los laboratorios nacionales, les deben todavía estos 2.500 millones de pesos, sobre todo de IMSS Bienestar. ¿Tienen para cuándo con este adeudo, Juan?
No, nos han dicho que sí se debe, no se ha conciliado y no nos dicen cuándo van a pagar. Es un tema que se estuvo platicando durante todo el año, pero a final de cuentas todavía no hay una fecha precisa de cuándo van a pagar, porque además ahí, como comentaba yo, heredaron un gran desorden administrativo. Esto desde 2023 que pasó a manos de Bienestar, y pues estamos con ese tema porque son y que no se entregaron algunos hace ya casi 5 años y no se han pagado, ¿no?
Claro. Y entonces aquí estamos hablando de los adeudos, no se pagaron los de 2021, los últimos se están pagando más, porque si no también yo me preguntaba cómo los laboratorios siguen entrega medicinas si tienen adeudos tan grandes. Los adeudos en el caso de Amelaf creo que eran de 9 mil millones de pesos, ¿cómo van ahora?
Pues mira, son dos cosas independientes, digo que al final de cuentas se afecta. El compromiso a aquellos que están participando en la licitación, se están entregando los medicamentos en tiempo y forma, no está condicionado a que si no nos pagan no entregamos, al revés, estamos entregando, y ahí es una muestra del compromiso que tiene la industria farmacéutica nacional con el abasto de medicamentos. Entonces, confiamos que este compromiso que lo ha hecho ya la presidenta, de que se va a pagar lo que se debe, pues ojalá se pueda acelerar y que esto pueda quedar saldado pues en los primeros meses del año que entra y pues poder estar ya con un esquema mucho más ordenado, ¿no?
Sí, Juan, específicamente lo que les adeudan a las empresas nacionales y que heredó el Insabi a IMSS Bienestar, ¿cuánto es?
Esto debe ser como unos 1,000 millones de pesos.
Ah, pues es muchísimo.
Sí, así es muy importante. Sobre todo cuando hablamos de algunas empresas mexicanas que son chicas, son para pequeños, y a ellos sí les ha afectado mucho en su flujo.
Claro. Oye, estamos platicando con Juan de Villafranca, presidente de la MELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Oye, Juan, sobre el tema de si ustedes podrían seguir participando en, desde luego, en todas las licitaciones, a pesar de que se les debe este dinero, ¿lo pueden hacer? ¿Sí están en condiciones de hacerlo, a pesar de que les falta obviamente liquidez por la falta de pagos?
Pues mira, seguiremos participando. Ahorita estamos entregando medicamentos de lo que se ha ganado, de lo asignado, y para nada hemos condicionado la entrega a los adeudos que se tienen pendientes. Entonces esto pues, es una muestra del compromiso que tiene la industria farmacéutica nacional, poniendo siempre por delante al paciente y que haya abasto de medicamentos en el país.
Pues te queremos agradecer mucho, Juan de Villafranca, presidente de la MELAF. Muchísimas gracias.
Juan, gracias, Juan.
Buenas noches, mucho gusto saludar.
Y bueno, en relación al discurso, el mensaje de Trump, que me llamó la atención la fecha en lo que lo está haciendo, dice cosas que, que ahora sí Estados Unidos va a ser grande, que con Biden había sido el peor de los países, pero que ahora va a ser grande, que las empresas que inviertan en Estados Unidos no van a tener ningún problema arancelario, porque lo que él quiere, desde luego, que finalmente lo que queremos nosotros con China es que se inviertan aquí en México, en Estados Unidos, sustituir importaciones, el mismitísimo mensaje con el que México está poniendo aranceles a China y países asiáticos, es el mismo que mantiene Donald Trump, pero exagerado, y dice además que se acabó la guerra, que había la invasión, así le pone, invasión de migrantes. Y tú dices, híjole, estos términos que usa Donald Trump, invasión de migrantes, que ya se revirtió pues con lo que está haciendo, y llama la invasión de migrantes.
Pues sí, eso es por una parte. Por la otra, el gran anuncio que hizo es en el sentido de que más de 1,400,000 miembros del servicio militar recibirán un dividendo de guerrero para Navidad, gracias a los aranceles. En honor a la fundación de nuestra nación, dice el presidente Donald Trump, enviaremos a cada soldado $1,776. Los cheques ya están en camino y pues ese es el anuncio que originalmente había anunciado previamente.
Pues sí, en un discurso todavía no da a conocer algo realmente sobresaliente, por lo que había dicho que iba a conocer algo sobresaliente, no lo ha dado a conocer. Es un discurso un poco más de lo mismo, pero bueno, Donald Trump sabe manejar lo que es la comunicación. Esto que acaba de comentar, en efecto, de tener los aranceles, de proteger su industria, de que las plantas productivas se instalen en Estados Unidos, pues es más de lo mismo, pero pues es Donald Trump y maneja la información y los medios de comunicación, pues la verdad es que lo sabe hacer, lo sabe manejar. Vamos a seguir de cerca este anuncio, pero todavía no, el anuncio como tal no ha llegado, pues más
ya,
bien sigue.
Bueno, pues es darle el soldazo de los aranceles
pues eso, bueno,
a los militares. Bueno. Pero no habla de Venezuela. Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña Gaby Sille, ya lo sabe, ella es directora de análisis económico financiero de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto como siempre de saludarlo.
Oye, Gaby, pues cuéntanos, hoy los mercados bursátiles los se vieron afectados, cayeron, pero el tipo de cambio pues, prácticamente no se despeinó, cerró ligeramente arribita el interbancario, 18 pesos, 18.01, pero sigue pues muy bajito.
Sí, así es, se perfila para cerrar inclusive el año, pues muy alrededor de los 18 pesos por dólar, si no es que cierra debajo de los 18 pesos por dólar y el siguiente año... Creo que en el primer trimestre se podría bajar inclusive hasta niveles de 17.80 pesos por dólar si siguen las operaciones de carry trade. Por el otro lado, el mercado de capitales afectado hoy por el sector tecnológico y también ya empieza a haber un poco menos de liquidez propio de pues diciembre, en donde ya se empiezan a cerrar ciertas posiciones en los portafolios de inversión. Y como que la gente ya empieza a estar distraída también, ¿no? Con otras cosas, con las fiestas y demás.
Sí, Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto saludarles.
Igualmente, Gaby. Creo que es importante tratar de contextualizar. Estamos viendo un comportamiento de fortalecimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar en esta parte, última parte del año. No se esperaba, la mayoría de los analistas por lo menos creo que no lo esperaban, y por el otro lado también se está observando el evidente debilitamiento del dólar frente a otras monedas, que pues ya distintas instituciones especializadas anticipan que el próximo año podría continuar la tendencia de debilitamiento del dólar, y en consecuencia se podría inferir que el peso mexicano podría seguir esa tendencia de apreciación. Gaby, ¿qué tanto podríamos esperar que nos decías que para el primer trimestre pudiera continuar esta fortaleza, pero qué horizonte de fortalecimiento más lejano se podría estar observando?
Fíjate que eso que mencionas de que no lo esperábamos es así. Nosotros veíamos bajo un escenario muy optimista que se podía bajar a 18.30 pesos por dólar. Se veía prácticamente imposible con Trump en la presidencia, con aranceles y todo lo demás, que el tipo de cambio disminuyera y bajara de 18 pesos por dólar. Pero creemos que han sido tres los factores que han apreciado al peso este año. Uno es la debilidad del dólar, precisamente por todas estas decisiones de Trump que han afectado a la economía de Estados Unidos. También los BRICS, que comercian entre ellos y que han dejado de usar poco o mucho dólar, eso también genera una menor demanda de dólares y por lo tanto esto termina debilitando al dólar. Y finalmente las operaciones de carry trade por el amplio diferencial de tasa de interés que hay entre México, Estados Unidos y entre México y Japón. Y aquí va a ser importantísimo lo que sigue haciendo la Reserva Federal, el Banco de Japón, que se espera que suba la tasa de interés, y por supuesto el Banco de México. Creemos que el Banco de México mucho le va a seguir el paso a la Reserva Federal, que va a recortar mañana, siguiéndole el paso a la Fed, que recortó la semana pasada, y que luego va a hacer una pausa, esperando a que la Fed vuelva a recortar. Pero la verdad es que yo creo que la Fed el siguiente año, ya con un nuevo presidente, pues yo creo que van a terminar haciendo 3 recortes, y para este, para México implicaría que la tasa terminaría en 6.25%. Ahora, si hablamos de que el tipo de cambio se ha bajado por debilidad del dólar, por lo de los BRICS y por operaciones de carry trade, la debilidad del dólar yo creo que va a seguir. Las operaciones de carry trade dependen del diferencial de tasas de interés, pero también de qué tanta aversión al riesgo hay a nivel global. Entonces, si se escala la guerra nuevamente entre Rusia y Ucrania, o hay otro suceso a nivel internacional que genere miedo, pues obviamente todo el mundo recoge su dinero y se lo lleva a lo que considera que es más seguro.
Claro.
Y si sube la percepción de riesgo sobre México, también esto podría hacer que se beneficiaran operaciones de carry trade.
Sí, es interesante. Gaby, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe. Un gusto saludarlo.
El gusto, desde luego, es mío. Oye, cuéntanos, Gaby, perdón. ¿Qué sucede con el carry trade? Porque mañana la tasa de interés del Banco de México, seguramente, muy seguramente, el Banco Central mañana en su Junta de Política Monetaria estará reduciendo la tasa de 7.25 a 7%, pero aún así se mantiene elevada, realmente sí se mantiene en buen nivel para seguir haciendo este carry trade, para que aprovechen inversionistas en la tasa de interés en México, ¿verdad?
Y además de que se mantendría el diferencial de tasa de interés con Estados Unidos, porque la Fed recortó la semana pasada, pues como que el mercado ya lo tiene descontado, que el Banco de México va a recortar, y por algún motivo no recortar, que no creo, pues entonces ahí inclusive podríamos ver una mayor apreciación. Y del Banco de Japón también hay una muy elevada probabilidad de que mañana suba la tasa de interés, y el mercado como que empieza a descontar esto, y creo que se va a fijar más en como que algunas señales de si el Banco de Japón va a seguir subiendo su tasa, porque entonces con esto pues implicaría una expectativa de que se va a reducir el diferencial el siguiente año, porque el Banco de México recortando y el Banco de Japón subiendo, y entonces esto podría presionar el tipo de cambio, que de por sí nosotros creemos que el siguiente año se puede bajar a niveles, es más, yo creo que inclusive en el primer semestre, el siguiente nivel técnico importante está en 17.65, y en el primer semestre, con lo del mundial, y que puede haber inclusive pues, más flujos de divisas en nuestro país, se puede bajar, pero también iniciada ya la revisión del T-MEC, va a haber más nerviosismo sobre México, y entonces esto puede hacer que rebote el tipo de cambio y se pueda subir cercano a los 19 pesos por dólar. Este año hemos visto muy baja volatilidad, creo que el siguiente año veremos una mayor volatilidad y por lo tanto un mayor spread entre el tipo de cambio, o sea, la parte alta y la parte baja del rango de cómo cotice, y muy diferenciado el primero y el segundo semestre, asumiendo que no pasa nada raro en el mundo, ni que alguna creencia calificadora diga algo sobre México, porque también hay un riesgo, ¿no? Con cómo ha subido el nivel de deuda sobre PIB y que el déficit pues no se ha alcanzado la meta proyectada.
Oye, en cuanto a las expectativas económicas, hoy Citi da su encuesta de analistas, la última del año, bajan la meta para 2025 0.4% y la bajan a 1.3%. para 2026. Creo que tú estás abajo de esta media, ¿no? Cuéntanos.
Sí. Nosotros traemos 0.3%, igual que el Banco de México para este año, y para el siguiente año traemos 0.8%, porque el deterioro en el mercado laboral frena la economía. Entonces, antes traíamos 1%, pero no vemos cómo pueda crecer la economía más aceleradamente. O sea, si bien nos va, y de verdad vienen muchos turistas a México y gastan mucho dinero aquí, y vemos que el sector de computación sigue creciendo con mayores exportaciones y bajan los aranceles, vaya, tendría que haber muchos factores para que viéramos un crecimiento por encima del 1%, porque además también el PIB potencial, o sea, lo que se puede producir en México, ha disminuido con las caídas que hemos visto en la inversión, quizá bruto, o sea, nos hemos hecho menos productivos, no nada más porque hay más informalidad, sino porque también hay menos infraestructura, y entonces esto hace que cueste mucho más trabajo Por eso creemos que creceremos alrededor de 0.8% bajo un escenario central el siguiente año, y bajo un escenario muy optimista nosotros vemos 1.2%. Ojalá que nos equivoquemos.
Ojalá.
Pero pues todo apunta a eso, exacto. Ojalá que nos equivoquemos.
Pero es que latinas, Gaby.
Sí. Oye, sé, Gaby, no, no. Tu punto de vista respecto de la posibilidad de que el T-MEC, una buena negociación del T-MEC, pudiera hacer repuntar el crecimiento económico, ¿lo ves viable, posible?
Sí, pero es que la revisión empieza en julio del 2026, digo que la práctica ya empezó con las consultas públicas que se llevaron a cabo, pero la revisión empieza en julio del 2026, pero no tiene que terminar ahí, porque puede ser que no se pongan de acuerdo y ahí nos vemos el siguiente año, que eso es lo que nosotros vemos como más probable, porque Trump no va a querer que sea una revisión fácil, lo va a convertir como en un tipo de renegociación sin que tenga que pasar por su Congreso, pero revisando a profundidad de algunos sectores, seguramente como la automotriz, con las reglas de origen, el contenido laboral, vaya, todo lo que él ha estado diciendo. Y creemos que mientras tanto seguirán los aranceles y que además va a seguir amenazando con subir los aranceles, lo cual generará más incertidumbre y eso también genera un freno en la economía.
Sí, desde luego, Gaby. Oye, cuéntanos ahora el tema. Mañana la tasa de interés, mañana es el 7%. ¿Tú esperas que la Reserva Federal, después de todo este año, también siga bajando la tasa?
Mira, nosotros creemos que van a hacer un recorte en el primer, o sea, hasta mayo, bajo todavía la presidencia de Jerome Powell, un recorte, y luego ya con el nuevo, seguramente Trump va a poner a alguien que sea partidario de recortar mucho la tasa de interés, que harán otros dos recortes más. Entonces estimamos que la Fed va a hacer tres recortes el siguiente año y que el Banco de México le va a seguir el paso. Esto implicaría pues que y el Banco de México mañana recorta y luego hacen una pausa y creemos que será a lo mejor hasta, no me acuerdo exactamente, pero será, vaya, que el primer trimestre no van a recortar la tasa de interés, que se van a esperar a menos que la Fed recorte, pero son básicas, lleva un pago, está más como que no recortar la tasa y a lo mejor ya antes de que termine su mandato como presidente de la Fed, ahí eran un recorte y al Banco de México esto le da como margen en términos de que no se mueva tanto el tipo de cambio para recortar. Y hablo del tipo de cambio porque en términos de la inflación, pues la verdad es que no deberían de recortar mañana tampoco.
Bueno, lo más seguro es que si recortan, eso se da casi por un hecho, ¿no? Pero sí, pero bueno, Gaby Sille, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, te agradecemos como
Gaby,
siempre.
Gracias.
Gaby, muy
gracias
feliz, muy feliz y año.
Bueno, primero que te mejores, Maricarmen.
Gracias. Oye, y que...
Muy feliz Navidad.
Felicidades, Gaby,
y lo que siempre te deseo, que tus pronósticos se hagan chicharrón.
Pero, sí, verdad.
Muchas gracias, Gaby.
Adiós, Gaby, felicidades. Gracias.
Vamos a un corte. Vale.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Francisco Valdivia. Él es el Country Manager de Visa aquí en México. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Francisco. Buenas noches.
Francisco, buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe, ¿cómo están?
Bien. Oye, bien, gracias. Como dirían, ni gracias, niña. Oye, Francisco, primero, usted es un convenio interesante con la Secretaría de Economía para una iniciativa que se llama Crece tu Pyme. A ver, platícanos, porque sí, efectivamente, las pymes pues son las más numerosas, el universo mayor de empresas son las pequeñas empresas, son las que más empleo generan, son también las más informales. ¿Cuál va a ser aquí el papel de Visa? Cuéntanos.
Sí, Maricarmen, la verdad es que muy, muy emocionado desde Visa, pudiendo aportar a un tema tan relevante para nuestro país, para la economía mexicana, precisamente por lo que comentas, ¿no? El gran aporte que hacen en empleo y en producción. Y esta iniciativa justamente lo que trata es de acompañarlas, de dotarlas de tecnología, de soluciones para que puedan aceptar pagos digitales, es decir, pagos con tarjeta, de manera que les permita mejorar la forma que administran sus negocios, por supuesto, incrementar ventas y de ahí que nos hemos puesto una meta ambiciosa de alcanzar una meta de 1 millón de MIPYMES. La verdad es que creemos que es un aporte importante y también el momento para hacerlo. Lo estamos haciendo en colaboración con socios estratégicos que nos acompañan en esta iniciativa. Es el caso de BBVA, de Getnet y de Global Payment, que son quienes afilian a estos pequeños comercios, y juntos estamos haciendo toda esta iniciativa y, por supuesto, en coordinación y bajo el liderazgo y la visión de Secretaría de Economía también.
Francisco Valdivia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco.
Buenas noches, Marco.
¿Cómo llegan a esta cifra de 1 millón? ¿En qué horizonte están calculando que puedan alcanzarlo? ¿Y de qué depende el logro del objetivo? Si nos puedes comentar, y además el monto de inversión que estarían haciendo para lograrlo.
Mira, claro que sí. Te diría que es un objetivo ambicioso, lo reconocemos desde el inicio. Nos parece que envisa digamos que una visión muy necesaria en el país. Es de largo plazo. Estamos poniendo un horizonte de 5 años justamente para ir avanzando en esto. Tiene una primera etapa que comienza con 10 entidades, y aquí lo voy a relacionar también pues con un gran evento que sucede el siguiente año, y es la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se espera una derrama de alrededor de 3,000 millones de dólares, generada pues por principalmente por quienes nos van a visitar en México, y que se estima en alrededor de 5.5 millones de visitantes incrementales a los que llegan cada año. Entonces, creemos que es el momento perfecto y la combinación idónea para la verdad, que tener una mirada tan, yo diría, por un lado estratégica, pero por otro lado muy necesaria de acompañar con soluciones a las MIPYMES. Soluciones que tienen que ver con aceptación de pagos, como mencionaba, con terminal punto de venta, y también nueva tecnología, por ejemplo, que puedan utilizar, imagínense ustedes los emprendedores, los pequeños comercios, que puedan utilizar sus propios celulares, sus dispositivos móviles, para aceptar pagos y sobre todo hacerlo de una manera conveniente, rápida y segura, sobre todo si la comparamos con el efectivo, que ya sabemos lo que representa en el país. Así que esta combinación, nosotros como socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues creemos que es un momento, digamos, muy oportuno para hacer una iniciativa de este tamaño.
Bueno, suena más que interesante para ya evitar el uso de efectivo, realmente dar paso a una economía digital, aceptando las tarjetas, el pago con tarjetas. Francisco, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, José.
Qué gusto saludarte, Francisco. Oye, cuéntanos, por favor, ¿qué sería más? ¿Qué has visto tú que puede aceptar una MIPYME? ¿Qué más? ¿Que sí le ponga la terminal de punto de venta, y quién sería, quién se las podría poner? ¿O la aceptación de pagos a través del celular? ¿O tener una transferencia directa que digas, bueno, no tienes nada, pero te transfiero a tu cuenta? ¿Qué puede ser más?
Mira, yo creo que es la suma de todo, Pepe. Son estos grandes ventajas que implica el uno, que puedan las MIPYMES tener incrementar su base de clientes, por supuesto que incrementar sus ventas, también ayudarles a gestionar su contabilidad, y algo muy importante es que esto les va ayudando en construir un acercamiento para tener más soluciones, que puede llegar a ser, por ejemplo, el crédito, entre otras. Entonces es una combinación, digamos, de diferentes actores. Lo hacemos en colaboración, como mencionaba, con estos socios estratégicos, y tenemos todo un plan de despliegue que, por supuesto, cuenta con las tres ciudades que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en el caso de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero se extiende a otros lugares, porque también queremos invitar a todos estos visitantes a que recorran el país, lo visiten, y todos los beneficios que tenemos como el gran destino turístico que es nuestro país.
Sí, Francisco, estamos platicando con Francisco Valdivia, él es el Country Manager de Visa México. Francisco, a la fecha, tienen, me imagino que ustedes tienen antecedentes, no solamente la prospectiva de lo que van a alcanzar, sino antecedentes de lo que está ocurriendo con los micronegocios en México. ¿Qué tanto la informalidad es un obstáculo para alcanzar este objetivo?
Sí, mira, yo te diría que evidentemente hemos dedicado también un tiempo importante entre los que estamos colaborando, y mucha coordinación con Secretaría de Economía, para entender justamente lo que menciona. Y nos basamos también en la más reciente encuesta nacional de financiamiento a las empresas, donde refleja que solo la mitad de las MIPYMES acepta pagos con tarjeta. Ahora, es importante entender que de los que aceptan pagos con tarjeta, yo diría la gran mayoría, el 98% de ellos, declara que lo hacen porque sus clientes lo piden. Entonces, sí hay una combinación donde está la demanda, digamos, por parte de consumidores, de que quieren hacerlo con medios de pago digitales, y de ahí que creemos que es un gran impulso. Por supuesto que sabemos que el efectivo representa un alto porcentaje del consumo en el país, pero también hay que identificar que es toda una estrategia que acompaña incluso lo que se ha planteado en el Plan México, en la propia Política Nacional de Inclusión Financiera, en términos de reducir el efectivo.
Oye, ¿cómo resolver el tema ahí, Francisco, de que hay pues pequeñas empresas que dicen, oye, no, si acepto tarjeta, me van a cobrar la comisión y entonces tendría que cobrar más caro para poder pagar la comisión? ¿Cómo resolver ese problema?
Mira, mucho del enfoque que estamos haciendo es justamente que tengan buenas condiciones en términos comerciales, es decir, que accedan a buenas tarifas, y ahí, bueno, cada socio estratégico estará haciendo su planteamiento, pero me parece que también la tecnología que estaríamos desplegando, que la verdad es esto que es de las primeras veces que México puede tener esa gran escala, que es el propio celular, y eso ayuda mucho a acompañar en costos, pero también en esta practicidad, yo diría que en adopción, como lo hemos visto en otro tipo de pagos también a través de los dispositivos móviles celulares.
Oye, además está esta iniciativa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esta regulación para bajar las tarifas precisamente de intercambio. Aquí el problema es que los bancos dicen que solamente está enfocada entre los dueños de las terminales punto de venta hacia los bancos y no realmente hacia los comercios. Pero se está revisando, se pospuso la discusión hasta, creo que es fines de enero, y ahí lo que se pretende es bajarla en toda la cadena precisamente para que también llegue y beneficie a los comercios, ¿no?
Así es, Maricarmen, y esto efectivamente está ahí en consulta, pero la verdad es que creemos que igual tenemos que aportar en ese sentido, y por eso es que decidimos iniciar ya. Creemos que aquí el tiempo es muy importante, uno, para alcanzar esa gran meta, pero dos, para realmente aprovechar este gran evento de la Copa Mundial de la FIFA que sucede pues ya el siguiente año.
Pues ojalá. Francisco Valdivia, muchísimas gracias por la entrevista.
Francisco, gracias.
Country Manager de Visa en México, muchas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, mucha información. El presidente Trump acaba de dar un mensaje muy extraño a la nación, en la que dice que qué maravilloso es y que Estados Unidos está prácticamente colapsado con Biden. Ahora todo es maravilloso. Anuncia un bono por 1.776 millones de dólares, precisamente conmemora el año de fundación de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, y que se los va a dar a los soldados, que tanto están luchando por el bien de la patria. Dice que los aranceles van a seguir y van a beneficiar a las empresas que inviertan en Estados Unidos, que es lo que más le interesa, que ya se acabó con la invasión, así dice, de migrantes en Estados Unidos. Y por su parte, Jamison Greer, que es el representante de la USTR, hoy publica pues una serie de condiciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio para México y Canadá. Se acabó las consultas públicas, saca su resumen, y entre otras cosas enfatiza mucho el tema laboral para México. Dice que se tiene que fortalecer. Ya sabe que Estados Unidos ha impuesto el USTR, algo así como ya son creo que 28 los mecanismos laborales de respuesta rápida y lo que le comentábamos también al inicio del programa, este extrañísimo comunicado de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, diciendo que fue a petición de la Casa de Bolsa Vector, que es la casa de Alfonso Romo, que se canceló, se revocó su autorización para operar como casa de bolsa, lo cual desde ayer se había informado, y pues no, hasta ahí estaba bien. Ah, no, hoy le añaden que no tienen nada que ver con las acusaciones del FinCEN, que las acusó a Vector, a Etsibanco y a Intercam de presunto lavado de dinero. No solamente no tiene nada que ver, tiene todo que ver. La decisión de suspender o de la propia empresa de Alfonso Romo de cancelar y revocar la autorización de casa de bolsa es porque perdió, lo intervinieron, perdió clientes, perdió dinero, perdió toda la custodia, se la tuvo que pasar, bueno, se la vendió, transfirió a Finamex, se quedó sin nada, con un cascarón, pues entonces evidentemente pide la revocación. Y esto, todo esto fue por el FinCEN. ¿Por qué la Secretaría de Hacienda dice que no? No lo entiendo. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues nos espera un 2026 difícil para la mayoría de los consumidores por el paquete fiscal aprobado para el próximo año. Este va a impactar de manera directa en el bolsillo de la población, anticipa Ernst & Young, esta firma de consultoría, de servicios profesionales, de auditoría, impuestos, etcétera, etcétera, y señala que los cambios que se han incluido en el paquete fiscal de 2026 van a encarecer sobre todo los seguros y un acceso más restrictivo al crédito. Hay que recordar que el tema de los seguros tiene que ver con esta modificación que se realizó para que las aseguradoras acrediten el IVA pagado en bienes o servicios utilizados para indemnizar a los asegurados, como reparaciones, hospitalización o reposición de bienes. Y con este ajuste, este impuesto dejará de ser un crédito fiscal y se convertirá en un costo directo para las compañías. Obviamente, esto tendrá un efecto inmediato en los consumidores, ya que se estima que las primas de seguros, de auto y de gastos médicos mayores podrían aumentar entre 10 y 20% de acuerdo con las estimaciones del propio sector asegurador. Este es uno de los temas, y el otro es pues el endurecimiento de las reglas para la deducción de créditos incobrables en la banca, en las instituciones de crédito. Esta iniciativa plantea una homologación de normas, por lo que el trato especial que permitía a los bancos deducir pérdidas crediticias bajo reglas particulares será sustituido en 2026 por la aplicación de disposiciones generales. Y en términos generales, pues son un par de medidas que sin duda van a ir directamente en la afectación de los consumidores, de los clientes, de las aseguradoras y de los bancos. Viene un 2026 difícil en términos de pagos de impuestos y de servicios. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Hola, hola.
Bueno, pues, por otro lado, ya podemos decir cómo está terminando el año. Hoy sale la encuesta de Citi, que es la penúltima que va a haber prácticamente ya con los analistas privados. Es una encuesta muy oportuna la que realiza Citi con analistas privados. Y ahí, bueno, pues ya se ve cómo se perfila el primer año de la presidenta Sheinbaum con bajo crecimiento. Se perfila con bajo crecimiento. La mediana que traen ya los analistas privados es de 0.4% que termine el año. Así podría terminar el año según el análisis de privado de todo el mercado. 0.4% de la economía mexicana para este 2025. Ya para 2026 podría ser de 1.2%, pero también ha estado bajando la expectativa, se pensaba más alto. En 2026 sería de 1.2%. En cuanto a la inflación, no, pues no tenemos una inflación tampoco que sea desbordada, pero sí hay presiones inflacionarias. ¿En cuánto lo están estimando que pueda cerrar la inflación 2025? 3.90%, más cerca del 4% que del 3%, que obviamente pues eso no gusta del todo. Para la tasa de interés, bueno, pues están casi prácticamente descontando los analistas, y de hecho sería una sorpresa si no lo hiciera mañana. El Banco de México bajaría de 7.25% a 7%. La tasa de interés, así que terminaríamos con una tasa de interés del 7%, con una inflación de 3.90% y un crecimiento de apenas 0.4%. O sea, sí hay estabilidad, pero con muy, muy, muy bajo crecimiento. Y con eso sí, con el tipo de cambio, ahí sí tenemos que decir, el tipo de cambio bastante bien, que si fue por devaluación del dólar, que si ha sido por esta buena tasa de interés, pero el tipo de cambio se ha mantenido bien, la verdad, ahí en lo va a cerrar en 2025 con 18.37 según los analistas privados. Incluso hoy ha estado por debajo de 18, estaba en 17.97, así que bueno, tipo de cambio bastante bien.
Entrevistamos también a Gaby Siller, directora de análisis económico de Banco Base, y a su expectativa, que es bastante atinada, dice que es este 2025 crecer 0.3 y 0.8 en 2026. Ella considera que es muy difícil que la economía crezca más del 1% porque están todas las presiones laborales y porque finalmente el Tratado de Libre Comercio se va a renegociar hasta julio. También todo este impacto que se espera positivo del Mundial, pues se va a dar precisamente hasta que empiece y arranque el Mundial, y será en el segundo semestre del 2026. Y bueno, y también en la mañanera, la presidenta Sheinbaum, acompañada de Luz Elena González, la secretaria de Energía, anuncia este plan de nuevas centrales, 8 nuevas centrales eléctricas que se van a construir entre 2025 y 2027. Y también Luz Elena González da un programa pues para enfrentar cualquier riesgo de desabasto y de cortes eléctricos, para garantizar el suministro eléctrico en México, con un comité de seguimiento diario, para atender reportes, garantizar el suministro de energía, seguimiento del programa de mantenimientos, reforzar línea de distribución en nuestro país. Vamos a platicar, regresando al corte, con Emilia Calleja, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, porque todo esto se presenta justo con las quejas que hay por esta propuesta de la CFE para obligar a los productores independientes, los previos, los que existían antes, a que solamente entreguen su electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, y muchos lo consideran como una práctica de expropiación de activos. Vamos a ver qué nos platica Emilia Calleja.
Sí, y también platicamos con el presidente de la AMELAF, Juan de Villafranca. Él nos dice que hay un adeudo muy importante para los laboratorios nacionales, de alrededor de 1,000 millones de pesos. Es la deuda heredada de Insabi a el IMSS Bienestar, que esta es una deuda que todavía no se sabe exactamente para cuándo ni cómo se será pagada. En términos generales, hasta ahora dice que el gobierno mexicano ha venido avanzando con los laboratorios en la conciliación de las cifras de cuánto se debe y lo que ha venido dificultando el pago, sobre todo los de los adeudos más retrasados, tienen que ver con el desorden que dejó, que heredó el Insabi a IMSS Bienestar, y esto es lo que viene retrasando. Hay adeudos que vienen ya desde el año del año 2021 y no se sabe exactamente cuándo ni cómo se van a pagar. Hasta ahora, nos dice, la mayoría de los pagos que se han hecho a los laboratorios es a laboratorios extranjeros. Los laboratorios nacionales son los que todavía tienen adeudos muy pendientes.
Y bueno, Francisco Valdivia, el country manager de Visa México, sí mantiene la meta de poder digitalizar, de que se pague con tarjeta o se pague con celular a un millón de pymes, que eso lo tuvieran. Interesante el proyecto que traen, esperemos que lo logre Visa con economía, van por 1,000,000, pues en pleno mundial sería una meta bastante buena. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Profeco arranca su operativo navideño para que tiendas respeten los precios y promociones.
eluniversal.com.mx.
Revocación de licencia de Vector por solicitud de la propia Casa de Bolsa, afirma Hacienda. Niega relación con medidas FinCEN.
Milenio.com.
Consumo privado repunta al inicio del cuarto trimestre.
elfinanciero.com.mx.
Con la Navidad no. El alza de precios golpea al centenario de las piñatas navideñas.
Excelsior.com.mx.
¿Cómo impacta a Venezuela el bloqueo de Trump a petroleros?
Eleconomista.com.mx.
Solo el 4.3% de las inversiones de Afores son sostenibles. Deben invertir responsablemente. Consa.
Ford.com.mx.
Derrama por fiestas decembrinas crecerá 8.4% en 2025. Prevela con Canaco Servitur.
Titulares Online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos a la línea, y nos da mucho gusto, a Emilia Calleja. Ella es la directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Emilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marco.
Hola Emilia, muy buenas noches.
Gracias. Oye, hoy se anunciaron en la mañanera dos cosas muy importantes, estas nuevas plantas, 8 nuevas plantas, y por otro lado un programa para garantizar que no haya cortes, que se, sobre todo en la temporada de calor y como cuando viene la sequía, que se prevé que va a ser muy fuerte. Pero yo te quiero iniciar la entrevista, si me permites, Emilia, con un tema que ayer platicamos y sobre estas preocupaciones que hay entre los productores independientes de energía por esta propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, que muchos consideran expropiatoria o semi-expropiatoria, porque solamente le van a poder vender electricidad a la CFE en contratos de 5 años, que creo que la comisión va a poder revocar en forma a su antojo y quedarse con los activos. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es lo que realmente hay y no hay en esta iniciativa?
Mira, Mari Carmen, bueno, ante todo, pues gracias por el espacio, como les comento. Y pues sí, hoy hicimos el anuncio de todas estas buenas noticias por parte de la CFE, de nuestras centrales nuevas de generación, y sobre todo también recordar el tema tan importante que es la transmisión. En este sentido que mencionas de esta primer convocatoria que se hizo a través de la Secretaría de Energía, quien es nuestra cabeza de sector y quien precisamente está atendiendo este tema, nosotros lo que hacemos es intervenir en todo este proceso evaluando en campo los requerimientos que deben de cumplir todos estos productores, y tanto privados, para poderse conectar a la red. Lo importante aquí de lo que estamos nosotros anunciando el día de hoy, y que es un orgullo hacerlo como CFE y como esta nueva administración, pues son estas centrales que ya estamos en construcción, como comentamos, sobre todo la central Francisco Pérez Ríos Tula 2, que va a estar en sustitución de 3 unidades que son termoeléctrica convencional, donde ya la eficiencia se ha ido disminuido mucho por esta antigüedad que tienen las unidades, y las vamos a sustituir por un paquete de generación de un poquito más de 1,000 megawatts para poder dotar de esa generación confiable y limpia y mucho más amigable con el ambiente, porque no solamente estamos haciéndonos pues referencia a la disminución en emisiones, a eficiencia del consumo de combustóleo, porque lo eliminamos de esta mezcla que teníamos ahorita en la central termoeléctrica, nos quedamos generando con gas, disminuyendo las emisiones de CO2 y además pues también optimizando el uso del agua, que es otro elemento que estamos también por ahí optimizando y eficientando.
Emilia Calleja, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Emilia, si nos puedes platicar con cifras, con números, lo que implica este plan de expansión, ¿cuánto se está invirtiendo, cuánto va a invertir el sector privado participante? Y si nos dices de qué dimensión es el añadido que se tendrá en cuanto a la oferta eléctrica.
Claro que sí. Estamos hablando de que en proyectos de generación firme vamos a invertir 4,328 millones de dólares en estos proyectos que anunciamos el día de hoy, las 5 centrales a las que me refiero, pues es Francisco Pérez Ríos Tula 2, Salamanca 2, Altamira, Mazatlán, que son ciclos combinados, y la última es una central de combustión interna en Los Cabos. Ese sería el total de la inversión que estamos haciendo. Estamos añadiendo de generación firme, con estos proyectos estamos aportando 2,914 megawatts al sistema interconectado nacional. Esto es de generación firme. También hicimos anuncios en cuanto a nuestra inclusión ya en centrales de energía limpia, como fue la central fotovoltaica Puerto Peñasco, cuyas 2 fases ya están en operación desde el 2023 y 2024 respectivamente, y estamos añadiendo a este gran proyecto insigne de la CFE, de la central fotovoltaica pues más grande a nivel pues
nacional, evidentemente, que estamos esperando completar cerca de 1,000 megawatts, con la sección 3 de este proyecto fotovoltaico Puerto Peñasco, que aporta 300 megas, con una inversión de 6,488 millones de pesos. Y además también presentamos ahí la sección 4, la fase 4, que también iniciaría su publicación para concurso en la primera quincena de enero del 26, donde estamos añadiendo 280 megawatts más a este proyecto. En dólares, la inversión de estas dos fases de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, nos referimos a 710 millones de dólares. Aquí quisiera yo pues hacer un paréntesis para más o menos explicarles a ustedes y a su amable auditorio que un megawatt vamos a tratar de hacerlo equivalente al número de focos, aquellos de 100 megawatts, de 100 watts que todos teníamos en nuestras casas. Y si consideramos que según el INEGI una casa más o menos tiene 7 focos de este tipo de focos que les comento, pues estábamos hablando que podríamos encender 10,000 focos de 100 watts con esta energía. Con un solo megawatt podríamos tener esta equivalencia. Entonces, esto es para más o menos dar una dimensión de los megawatts que estamos nosotros ahorita construyendo para poder inyectar a la red. También hicimos...
Son bastantes. Ahí te interrumpo. Emilia, te saluda José Yuste. Buenas noches. ¿Cómo estás, Emilia?
Muy buenas noches, Pepe.
Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, cuéntanos un poco, porque esto, bueno, pues sí estamos viendo una apertura al sector privado. Se ha dicho mucho si es una apertura con bajo. ¿Qué condiciones va a ser esa apertura de estos proyectos donde va a entrar el sector privado? Ya nos decías, una inversión pues importante, porque en total va a ser 4,800 millones de dólares. Es una inversión privada, ya se asignaron, son 20 proyectos en total que nos decías. ¿Y esto, bajo qué condiciones va a entrar ahora el sector privado a generar electricidad?
Pues bueno, ante todo, como comentó la presidenta, pues con mandato de ley está garantizado que el Estado tendríamos la participación del 54% en la generación. El otro 46% es el que puede participar los privados en esquemas tanto mixtos como participación completamente privada, con lineamientos muy claros que estamos realizando en coordinación con nuestra cabeza de sector, para que puedan ellos participar en las modalidades que se una vez que se publiquen y puedan ellos ya conocerlos, que puedan ellos integrar esa generación a la red. Sin embargo, también como lo comentó la secretaria en la conferencia de la mañana, se hizo ya por parte de la CENER una primer convocatoria donde se tiene ya la selección de 20 proyectos que van a incluir generación para inyectar a la red con estas reglas que se establecieron por parte de nuestra cabeza de sector.
A ver, Emilia, perdón, yo no entiendo muy bien. De lo que se anunció hoy, estos 4.800 millones de pesos en estas nuevas centrales, ¿es inversión privada, es inversión totalmente a gobierno? Estos 20 nuevos proyectos que sí es inversión privada, ¿cuánto va a ser la inversión privada y cuántas empresas van a participar?
Mira, yo te podría comentar sobre lo que anunciamos el día de hoy. Es inversión de la CFE. Okay. Estos proyectos que les presenté es pura inversión de CFE, y los proyectos fotovoltaicos que comentamos, de Carbón 2, Río Escondido, la fotovoltaica Las Garzas, los girasoles y la eólica de San Luis de la Paz, son también inversión del Estado. CFE, estamos en este sentido con mesas de trabajo con CENER, CFE y Fonadit, para coordinar la publicación del concurso de estos proyectos. Pero esto que iniciamos el día de hoy con la presidenta es 100% inversión de CFE.
100%.
Así es, correcto. Emilia, ¿cuánto es la diferencia que podríamos estar registrando con los planes y proyectos que se tienen en esta administración respecto del pasado sexenio?
Bueno, el pasado sexenio establecieron una estrategia también muy muy importante para poder ir recuperando todo este parque de generación que en algún momento se vio debilitado cuando entró la ley de la industria eléctrica. Se empezaron a abandonar nuestras centrales, los mantenimientos empezaron a disminuir, la inversión que se aplicaba en las centrales fue lo que ocasionó que los alcances en estos mantenimientos fueran reduciéndose y se fue chatarrizando todo nuestro parque de generación. Con los proyectos que iniciaron la administración anterior y que estamos construyendo en esta ya, se dio un parteaguas para poder ir recuperando centrales que estaban ya condenadas al cierre, como fue el caso de Salamanca, que ya ahorita tenemos un ciclo combinado que está en servicio, con 947 megas de una tecnología de última generación, con alta eficiencia.
Claro, disculpa que te tengamos que interrumpir, Emilia, sí, pero claro. Si nos cae aquí, ya sabes que tenemos un corte automático, la guillotina, que le llamamos. Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad.
Emilia.
Muchas gracias, Emilia, por este importante anuncio. Qué bueno.
Muchas felicidades.
Y buena generación,
un gusto saludarlos,
y buena apertura.
Y muchas gracias por su espacio.
Gracias,
felicidades, Emilia, también para ustedes.
Gracias.
Buenas felicidades. Noches. Buenas noches.
Hasta luego. Vamos.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y está en el estudio, nos da mucho gusto, Fausto Pretelín, que es analista internacional. Fausto, muchas gracias.
Mari Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Marco?
Bienvenido.
Oye, perfecto. Fausto, gran expectativa se generó por este discurso de Donald Trump, que no es el discurso de la nación. Fue como un discurso así como improvisado. A lo mejor ya quiere seguir a la mañanera, decíamos, ¿no? Sí. Y el discurso fue qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? O sea, ¿qué dijo? Pues que se iba a invadir Venezuela, que había toda una expectativa de escucharlo, y finalmente dijo más de lo mismo.
Sí, 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 es un discurso tipo adanista, ¿no? Es decir, de Adán, todo nació cuando yo llegué a la Casa Blanca, y todo lo que venía después, antes, es de horror, ¿no?
O sea, todo, ¿no citó a Calderón?
Casi, ¿no?
Y le echó la culpa a todos los demócratas, ¿verdad?
Sí, a Biden. Pobre Biden ya está, pues...
Más allá del bien y el mal.
Sí, está más allá del bien y del mal, pero todo le toca a Biden, ¿no? Es una lástima, ¿no? Todas las expectativas, como tú mencionas, Mary Carmen, que generó. Y sobre todo que a lo largo del día se hablaba mucho de Venezuela, qué va a pasar en Venezuela. Es como un capítulo de una serie de televisión, ¿no? Que no termina, que no logramos todavía ver hacia dónde va. Y no hay vuelta en U, al parecer, ¿no? Porque sería una caricatura Donald Trump si diera la vuelta a todos sus buques de guerra, sus barcos, a esa estrategia de seguridad, que ya más o menos podemos darle contexto, ¿no? Con este anuncio que dio hace dos viernes sobre su estrategia nacional de seguridad, sobre América Latina, sobre Centroamérica, sobre lo que implica ahora llevar una doctrina Monroe, sí, pero es una diplomacia más dogmática, ¿no? A la mexicana, a López Obrador, amigos, enemigos. Amigos los de la derecha, enemigos los de la izquierda.
Sí, claro. Sí, sin duda, Fausto. Y bueno, lo que hoy escuchamos con el discurso del presidente Donald Trump no llama la atención por la novedad, sino por la reiteración sobre su narrativa de que todo va muy bien y que Estados Unidos estaba muerto antes de que llegara él. Y la expectativa, como tú lo acabas de mencionar, era que se refiriera al tema de la seguridad ahora con la confrontación que tiene con Venezuela tan específica, tan directa, pero también en relación a lo que está haciendo en todo el continente y como parte del continente, pues obviamente México, que en días pasados tuvo una reunión, este cuerpo de bilateral de los gobiernos de Estados Unidos y de México en materia de seguridad, y en donde se habrían planteado pues estrategias que van a seguir México y Estados Unidos para enfrentar el tema del fentanilo, incluso también desde la óptica del sector financiero.
Sí, lo del fentanilo inclusive lo cataloga como una arma de destrucción masiva el presidente Donald Trump, lo cual pone la piel chinita y nos remonta a lo que ocurrió a principios del siglo en Irak, cuando de alguna forma se inventan algunas fotografías satelitales sobre supuestas armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein, ¿no? Una cosa es, yo creo que la forma en que trabajan por debajo de la mesa, es decir, la eficiencia, quizás cómo se optimiza un poco más esta estrategia de seguridad que había sido abandonada, hay que decirlo, con López Obrador, y que ahora ya hay más participación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y otra cosa es la parte mediática, dogmática, en donde claramente la presidenta Sheinbaum muestra una rivalidad dogmática frente a Estados Unidos, ¿no? Es decir, defendiendo a Venezuela, defendiendo a Cuba, defendiendo estas causas imposibles de defender, porque antepone la supuesta injerencia de Estados Unidos, que sí, es cierto, ante una realidad que es la violación de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Yo creo que son dos carriles que van por separado, van de manera paralela, y que la presidenta tiene que manejar de manera mediática, por un lado la parte doctrinaria y por otro lado la eficiencia a través de su secretario de Seguridad, Harfuch.
Claro. Oye, lo de hoy de Donald Trump, bueno, no hubo ningún anuncio, quizás solo lo de los militares, que les va a dar un bono, sí. Posiblemente ese es el único, pero realmente lo que estamos viendo es a un Donald Trump, más allá del mal discurso de solo yo, de yo llegué y hice esto, pero que sí domina los medios de comunicación, sí domina la comunicación. Sí. Sí, estuvimos todo el día desde ayer pensando en qué iba a decir Donald Trump y no dice nada, pero domina todo, domina la comunicación.
Tiene una capacidad, ¿no?, de recrearse todos los días. Sí, el día de ayer, su jefa de gabinete, Susie Wiles, prácticamente le dibujó un perfil de un alcohólico, ¿no? Sí. Así lo dijo claramente a Vanity Fair.
¿Y no la corrió?
Yo digo que puede ser pactado entre él y ella para quitarse un poco de encima a Vance como vicepresidente, que le da muy duro, dice que es un conspiranoico, y a Elon Musk, ¿no? Creo que eso es un golpe muy fuerte que le da a los dos. El perfil de alcohólico no le embona muy bien a Donald Trump porque no toma alcohol. Sin embargo, todos sabemos que es explosivo.
Toma Coca-Cola,
tiene un botón en su despacho de Coca-Cola en donde le van trayendo y suministrando de cocas. Pero yo creo que sí fue pactado, porque Susie Wiles es la persona de más confianza desde hace muchos años.
Extraña, y yo dije, la va a correr hoy. Y todavía ni siquiera habló mal de ella.
No.
Susie me cae muy bien, sí. Susie es muy querida. Y tú dices, te está diciendo alcohólico,
sí,
que te comportas como alcohólico.
Que se comporta como alcohólico. Yo creo que el mensaje de hoy rompe con la inercia que deja Vanity Fair ayer. Y también habla o abona por su caída en las encuestas, ¿no? Es decir, tiene ya poca popularidad. Su reacción de ayer frente al crimen.
Perdió Miami.
Sí, por supuesto. La reacción sobre el asesinato el posible crimen del hijo respecto a los padres, actores, ¿no? Director de cine y demás.
Sí, sí, sí.
Fue, inclusive por MAGA, calificado de manera muy negativa por parte de Donald Trump, ¿no?
Sí, casi dijo que qué bueno.
Sí, casi dice
que los apuñaló.
Un virus anti-Trump, el que tuvo este director de cine. Entonces, creo que sí maneja muy bien, como tú dices, Pepe, a los medios de comunicación. Genera muchas expectativas. Todos estábamos esperando sobre el tema de Venezuela. Y en realidad, bueno, fue lo del cómo decrece el precio del huevo. No, que esa era una preocupación.
¿Cómo con la invasión migrante?
Oye, Fausto,
¿la
migración migrante? ¿Cómo estás analizando todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, todo lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dominar la comunicación y la inminente revisión del T-MEC? La relación que se está gestando entre México y Estados Unidos, que parece buena incluso por el acercamiento que tuvieron los presidentes, pero que en la medida en que va avanzando el tiempo, pues el contexto no parece muy positivo para México, aunque México pues viene haciendo la tarea y está cediendo en muchas cosas.
Cede muchas cosas. Yo creo que el tema de los aranceles a China y a otros países asiáticos, como Corea, por ejemplo, habla mucho del interés que tiene Sheinbaum de ser pragmática respecto a lo que es el comercio con Estados Unidos, ¿no?, y Canadá, y su interés de mantener el T-MEC. ¿Quién lo diría, no? Allá 25, 30 años atrás, la izquierda levantaba la pancarta en contra del T-LECAN, firmado por Salinas de Gortari, y ahora es, pues, sabe muy bien que es el seguro de vida para México. Sin T-MEC, pues la economía se deprime. Bien abajo, estamos conectados con ellos, con Estados Unidos y con Canadá, y yo creo que maneja eso. Es decir, yo creo que López Obrador desde el inicio quiso ser pragmático en la parte comercial y dogmático en la parte política, en donde le dijo seguramente al presidente Trump en su momento, a mí déjame América Latina y yo hago transacciones contigo como tú quieras, ¿no? Es decir, te pongo a la Guardia Nacional en la frontera, te hago este acuerdo de tercer país seguro sin firmarlo, ¿no? De facto, como ocurrió. Y ahora creo que lo quiere renovar, ¿no? Está la presidenta Sheinbaum, en ese sentido, quiere ser pragmática en la parte comercial y dogmática en la parte política, hasta que de alguna manera Marco Rubio diga, hay una línea roja, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿qué tan fuerte es hoy en día esta, pues, oposición ya demócrata que se ve pues en Miami o en Nueva York, sí. Estos dos son los dos principales casos, ¿no? ¿Ya cuenta?
Poco a poco sí, yo creo que va tomando color. El gran examen va a ser las elecciones del próximo año, ¿no? Las intermedias, en donde se van a definir pues escaños dentro de la Cámara de Representantes, una tercera parte del Senado, y ahí vamos a ver cómo se van moviendo los liderazgos dentro del Partido Demócrata. Creo que el gobernador de California también está de alguna forma esperando y tratando de hacer estrategias similares a las que está usando Donald Trump para subirse al ring en contra de él, y algunos perfiles del Partido Demócrata que empiezan a surgir. Pero yo creo que van a aprovechar, ¿no?, esta posible caída. Sobre todo va muy correlacionada con el nivel de ingreso, la inflación, que seguramente será determinante en los próximos 6 meses. ¿No?
Oye, Venezuela es un tema muy complicado para Claudia Sheinbaum. Como gobierno de izquierda, no ha condenado a Venezuela, ni siquiera ha hablado bien de Corina Machado, ni siquiera cuando recibió el premio Nobel de la Paz, ni siquiera por ser mujer la ha apoyado, la ignora, sin comentarios, dice, con un gran desprecio hacia Corina Machado, que pues está encabezando a la oposición en Venezuela, que es todo un personaje, el más importante en Venezuela. Hoy dice que se ofrece como mediadora, pues tendría que ofrecerse con Corina. No hay ninguna opción de mediar. Pero lo que está haciendo Estados Unidos, yo no lo había visto, yo creo que desde Cuba con Kennedy, ¿no? Sí. Bloquear a Venezuela con buques, a ver, acércate a un buque, sí. Destruir las naves así con dron como si fuera Nintendo, ¿no? Bam, bam, bam. Se los eche con seres humanos. No lo hemos visto. ¿Hasta dónde va a llegar esto, este acoso a Venezuela?
Sí, bueno, mira, es una presión muy fuerte, nunca vista, como tú mencionas. Creo que, y paradójicamente, las acciones y las estrategias de Donald Trump, sobre todo su narrativa de ir en contra del supuesto narcotraficante o narcoterrorista Nicolás Maduro, le beneficia a la presidenta mexicana, porque ellos de alguna manera están tomando el tema del injerencismo, los buques, los submarinos, el portaaviones, y dejan a un lado la verdadera raíz del problema, que es un violador de derechos humanos, Nicolás Maduro. Es un personaje que se robó las elecciones el año pasado, y ese debería de ser el tema principal sobre el análisis. Y es una pena que en México y en varias partes del mundo, como Brasil, por ejemplo, no toman en cuenta este tema, que es fundamental la democracia, y aprovechan porque tampoco a Donald Trump le interesa el tema de la democracia y los derechos humanos. Está actuando de manera mimética como el presidente Putin, ¿no? Es decir, si Putin toma Ucrania, pues Estados Unidos puede tomar Centroamérica o todo el continente, ¿no? Y ese es un grave error, pero le beneficia a la presidenta mexicana, porque todos observan el tema de la injerencia, el tema de los militares, el tema de las lanchas, de ya casi 100 muertos asesinados, ¿no? No, sí. Sabemos si todos son narcotraficantes, sí, o no.
Aunque lo fueran.
Y aunque lo fueran,
en este tema, supuesto. Fausto, pues está por verse, porque también hay que ver cómo avanza en cuanto a la lucha contra el fentanilo, las drogas, etcétera, etcétera, en toda la región. Y por el otro lado, en México también hay temas pendientes que todavía no, aparentemente no se ponen en la mesa de negociación, como los temas de la reforma judicial, el amparo, etcétera, etcétera, y el sector energético, que también preocupa a Estados Unidos.
Y esa es nuestra guillotina, ¿no?
¿Crees que esto vaya a ocupar atención próximamente en Estados Unidos?
Yo creo que son líneas rojas que tarde o temprano van a tener que surgir, ¿no?, en la mesa de negociación con la presidenta Sheinbaum. Más allá de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, llegará el momento en donde se miran a los ojos y digan: aquí tenemos un problema, estas son líneas rojas, ¿qué esperamos de ti?, ¿qué vas a ceder?, y si vamos a trabajar juntos, ¿no?
Pues Fausto Pretelín, analista internacional.
Muchas gracias,
Fausto. Qué gusto estar con nosotros aquí, además, en cabina.
En una noche tan cálida como la de hoy.
Sí, ¿verdad? Exactamente. Una mañanera nocturna.
Gracias.
Bueno, vamos a un corte.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.11%. Se ubica en 62.528.06 unidades. Índice Viva baja 1.16%. Se ubicó en 1.238.28 unidades. Dow Jones baja 0.47%, ubicándose en 47.885.97 unidades. Nasdaq baja 1.81% para ubicarse en 22.693.32 unidades. Petróleo Brent sube 2.85%, quedando en $60.60 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 1.21% para quedar en $55.94 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $52.24 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.47 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.01 unidades. Euro termina la jornada en 21.75 a la venta y Centenario en 103.100 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alberto Esquer Gutiérrez. Él es el jefe del Gabinete de Gobierno del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los radioescuchas de Radio Fórmula esta noche de jueves.
Miércoles 17 todavía. Oye, Alberto, cuéntanos, lanzaron ustedes
Todavía miércoles.
Oye, lanzaron ustedes un proyecto un producto, la única tarjeta al estilo Jalisco, para que puedas acceder a productos financieros, pagos y apoyos de servicio de gobierno. O sea, todo trámite, todo se puede pagar. A ver, cuéntanos de qué trata esta, la única. Tiene nombre de cantina, con todo respeto.
¿La única?
No, pero cuéntanos.
Es correcto, el gobernador Lemus en Jalisco esta mañana lanzó la tarjeta, la única, la llamamos al estilo Jalisco. Prácticamente es una tarjeta donde le vamos a entregar a cerca de 3 millones de jaliscienses una tarjeta para tener inclusión financiera, una tarjeta que sirve en dos vías, una tarjeta donde vamos a depositar absolutamente todos los apoyos que da el gobierno del estado, pero también...
Se nos cortó la llamada, tenemos problemas de... Se cortó, eso significa que se cortó. Pero interesante que se, que sobre todo que se avance en inclusión y que se tenga toda una tarjeta, que es un poco lo que pasa con la tarjeta del bienestar, ¿no? Aquí en a nivel federal que se paga el programa de adultos mayores, que yo casi me voy a animar a tramitar en enero, en no he tramitado, a veces no me cachetean ahí en el modo del bienestar. Pero bueno, todo el mundo dice, ¿por qué no la ha sacado? Entonces, chance lo voy y lo saque. No, para, y a través de la tarjeta del bienestar te pagan todo.
Pues mira, pues sí, la verdad es que es el tema de digitalizar, que a través de la tarjeta realmente te paguen todo. Puedes cobrar ahí tu pensión, puedes cobrar ahí tus programas sociales. ¿Tú qué cobras, Marco, ahí?
¿En dónde?
En la tarjeta del bienestar. Tú sí tienes.
Pues fíjate que yo creo que sí es bien importante que existan este tipo de instrumentos financieros que permitan a la gente pues facilitar todo el proceso de digitalización. Es importante que desde el gobierno, desde el ámbito privado, se realicen todas las acciones necesarias para que haya cada vez más una mayor utilización de los medios digitales, y esto ayuda fundamentalmente a abatir el uso del dinero en efectivo, que pues desafortunadamente no ha decrecido. Parece que ya tenemos otra vez en la línea telefónica a Alberto Esquer Gutiérrez. Él es el jefe de gabinete del gobierno del estado de Jalisco. Él nos está platicando acerca de esta tarjeta única que están lanzando allá en Jalisco y que es precisamente para acceder a productos financieros. Pepe, creo que tú te quedaste con la pregunta.
Muchas gracias. Así es, Marco. Alberto, solo para que nos digas, esta tarjeta, la única, ¿para qué tanto va a funcionar? Cuéntanos.
Pues principalmente es una tarjeta donde vamos a poder hacer el depósito de todos los programas que tiene el gobierno de Jalisco, de servicios sociales, servicio de transporte, pero que también le va a servir a 3 millones de jaliscienses para poder recibir el dinero de las remesas que los jaliscienses, los paisanos, tenemos en el extranjero, y de igual manera para pagar servicios, compras en línea, posibilidades de acceder créditos, ahorros y pagar los servicios de impuestos que tiene el estado de Jalisco, pero principalmente para recibir servicios médicos. Un jalisciense podrá ir a un hospital, a un centro de salud, recibir su consulta y le van a recetar una medicina subrogada. Puedes ir a una farmacia y recibir tu medicamento. Es decir, es la única tarjeta que va a recibir los servicios financieros, pero también los servicios públicos que el gobierno de Jalisco, a través de sus programas para el campo, el apoyo al transporte público, el apoyo a las madres solteras, el apoyo a las guarderías, lo va a recibir a través de esta tarjeta, que tiene como plataforma también el servicio Visa, es decir, carácter internacional, para poder recibir las remesas de nuestros paisanos.
O sea, se van a poder recibir, es una tarjeta entonces de, como de crédito también, porque está ligada a Visa. Y
pues la llamaría yo de débito, porque está ligada a Visa para que cualquier jalisciense del mundo, en cualquier parte del país, pueda sacar en cualquier cajero el recurso que requiera hacer cualquier trámite, uh-huh, pero también reciba los beneficios de los programas sociales
débito,
del gobierno.
Claro, muy claro. Interesante.
Oye, Alberto, esta tarjeta única, ¿qué proyecciones tienen ustedes? ¿Cuántas personas podrían estarla utilizando? ¿Cómo se prepararon ustedes para llevar adelante este proyecto? ¿Y cuántos servicios van a ser posibles realizar a través de ella?
Recordaremos que hoy cualquier jalisciense o cualquier mexicano no es tan fácil sacar una tarjeta bancaria. Siempre te piden requisitos. Hoy nosotros las vamos a entregar a 3 millones de jaliscienses. 3 millones de hombres y mujeres en Jalisco la van a recibir con un trámite muy sencillo, con su INE, su CURP, su domicilio, su comprobante de domicilio. Y con esta tarjeta van a poder depositar, retirar, hacer servicios como compren todas las tesorerías estatales para pagar sus servicios de predial, de refrendo, pero también van a poder recibir los depósitos de nuestros paisanos y los depósitos de los programas sociales. Nuestra meta es que llegue a 3 millones de jaliscienses. La empezamos a entregar el día 12 del próximo año y aproximadamente en 6 meses la van a recibir cerca de 3 millones de jaliscienses. Es importante decirles algo. Es importante decirles algo. En Jalisco, los jaliscienses van a tener un subsidio tienen un subsidio en el transporte público, los estudiantes, las amas de casa, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Con esta tarjeta van a recibir también su subsidio en el transporte público. Pero además, también con esta tarjeta pueden acceder a tener créditos en cualquier tienda departamental y pueden comprar servicios en línea. Es decir, es una tarjeta de débito con la plataforma Visa y donde pueden hacer cualquier tipo de servicio bancario. Todos los jaliscienses que la quieran sacar es de carácter universal para las y los jaliscienses. Entendemos que más o menos se la vamos a entregar en el transcurso de 6 meses a 3 millones de jaliscienses.
Oye, ¿y va a operar bajo algún banco en particular?
Sí, trabaja bajo la plataforma global Broxel, que es nuestro proveedor que ganó la licitación. Bajo este modelo ponemos a Jalisco en la vanguardia. Ningún estado de la República Mexicana le otorga a sus beneficiados, a sus ciudadanos, una tarjeta de este modelo. La verdad que es una inclusión financiera. Muchos mexicanos, en este caso muchos jaliscienses, que no han tenido la posibilidad de sacar una tarjeta bancaria, hoy la van a tener como un servicio del gobierno y de manera totalmente gratuita.
Pues es una iniciativa interesante e importante. Y decías tú también que se puede pedir para servicios de salud en los hospitales públicos de Jalisco, ¿o te entendí mal?
Es correcto. Les platico que en Jalisco tenemos un seguro universal a través de los servicios médicos estatales. Jalisco no le entregó a la Federación el servicio médico. Es correcto, lo tenemos nosotros dado el servicio por el Estado. Entonces, si un jalisciense acude al hospital, al centro de salud y recibe su consulta, le dan su receta, van a poder a través de la tarjeta con un subsidio del Estado poder en cualquier farmacia privada sacar su medicamento.
Pues se escucha muy bien. ¿Cuánto invirtió el gobierno del Estado de Jalisco para llevar adelante esta tarjeta única?
Lo separo en dos. Tu servidor, soy jefe de gabinete del gobierno de Jalisco. El costo de la tarjeta pues tiene un precio de lo que vale el valor de una tarjeta. Lo importante son los beneficios. No todos los jaliscienses reciben el mismo beneficio, porque unos reciben servicio médico, pero unos reciben subsidio al transporte, otros reciben apoyo a cuidadoras, otros reciben con personas de discapacidad. Si yo hago una dispersión transversal. Se van a repartir apoyos por cerca de 6,000 millones de pesos de diferentes programas del campo económico, social, deportivo.
Y rápidamente ahí, Alberto, solo, ¿podrías tú ahorrar con esa tarjeta también?
Claro, puedes ahorrar, y aún aparte de ahorrar, puedes recibir rendimientos anuales. Si el jalisciense ahorra ahí dinero y lo va guardando, recibe un 10% de rendimiento anual.
¿A través de qué intermediario es eso? ¿De Broxer?
De Broxel.
Sí. Ah. Pues mire, se nos acaba el tiempo, la que yo tiene el programa. Alberto Esquer Gutiérrez, jefe de gracias, gabinete del gobierno del Estado de Jalisco.
Alberto,
muchas gracias.
Un gusto, al contrario, para servirles, y muy buenas noches.
Gracias.
A todos los radios.
Buenas noches.
Ya nos vamos, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, Mari Carmen, esta mañana, gracias.
La producción de Diana Cepeda, con asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrilla, Alejandra Rea, Paco Huerta. En YouTube, Jorge Cruz y Katy Hernández. Se quedan en Teleforma, la conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Y en radio con Ya Salió el Peine con Pei García. Muchas gracias.
Nos vemos luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.